Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a meditar el versículo 1 del capítulo 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quisiera recordarles que estamos estudiando una carta y como medida de ayuda, pues tenemos dividida la carta en capítulos y en versículos. Pero los que hemos escrito una carta sabemos que nadie escribe una carta así y Pablo tampoco la escribió así. Eso se hizo posteriormente para facilidad del estudio. Y una de las cosas importantes que no debemos perder de vista, hermanos, es ¿qué es en sí el centro del cristianismo? ¿Qué es esencialmente el mensaje del pueblo de Dios? Algunas veces es fácil perder qué es el centro de la vida cristiana. El poder pensar en que a veces se entrevista a líderes religiosos del mundo evangélico y las preguntas van encaminadas a cosas que pueden ser buenas, pero que no son en esencia el mensaje del cristianismo. Se suele hablar por ahí, por el medio Asia, un país en especial donde hay un hombre que es famoso por ser un deportista, que tiene mucho dinero y hace algunas cosas, y algunos ligan esas cosas con el hecho de que él es evangélico y que procura vivienda para la gente de su pueblo y cosas para la gente de su pueblo. Y hermanos, hay cosas que está bien, pero no es en esencia el Evangelio. No es en esencia el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es que Dios es el ser precioso y más valioso, el bien, el sumo bien, y que nosotros, la humanidad, no le hemos dado la debida honra que Él merece. No hemos confiado en Él como Él lo merece, porque Él es el ser digno de toda confianza. Él es la fuente misma del gozo y la humanidad busca incansablemente el gozo en donde no está. Y hermanos, eso es pecado. El apóstol Pablo ha comenzado la carta diciendo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y va describiendo a toda una humanidad culpable. Él dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Él va mostrando cómo la humanidad, sea que sea judía o sea gentil, todos somos culpables ante Dios, pues todos hemos pecado. Todos hemos vivido fuera del propósito para el cual Dios nos ha creado. Hemos nacido en rebelión directa contra Dios. Y eso ha traído sobre toda la raza humana justamente condenación. Él ha dicho que no hay manera de alcanzar justicia, de ser justificado y librado de esa condenación, si no es aparte de la ley, porque nadie es capaz de conformarse y cumplir la perfecta ley de Dios. Y el apóstol está llegando a un punto, yo no sé, pero a mí me emociona mucho leer el capítulo 8 de Romanos. Empezando con el versículo 1, cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, ¿de qué es que nos libra el Evangelio? Es poder de Dios para salvarnos de la ira de Dios, que es justamente la única cosa que Dios debe a la humanidad. Toda la humanidad, lo único que merece de Dios, lo único que Dios le debe a la humanidad es descargar su santa y justa ira por causa de haber quebrantado todos sus mandamientos todo el tiempo. Y Dios ha manifestado una justicia que es aparte de la ley. Y ahora el apóstol Pablo, después de haber terminado el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y después de ahí dice, ahora pues, y nuestro tema hoy es una maravillosa declaración, una maravillosa declaración. Estaba pensando entre diferentes palabras. En verdad que la declaración que Pablo hace aquí es maravillosa, pero es asombrosa. Es quizá la cosa más dulce que pueda sonar a los oídos de un pecador cuando Dios le muestra su gloria y entiende su situación. Es quizá la sombra lejana de lo que cualquier otra cosa puede darnos una idea vaga, pero en realidad es tan maravilloso el poder escuchar esta palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay. Quizá imagínese a alguien condenado a la silla eléctrica y de pronto en el último momento escuchar que está absuelto. Eso es una pequeña sombra. Imagínese aquel muchacho que está enamorado y espera declarar su amor. Y imagínese lo que él está esperando escuchar. Pues él no está precisamente esperando escuchar que le digan que no. Y quizá una pequeña sombra de eso. Es mucho más asombroso que eso el pensar, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo primero que Pablo empieza a hacer es hablarnos del tiempo de esta declaración. El tiempo de esta declaración es ahora, ahora. ¿Y qué es lo que quiere decir ahora? Podemos entender dos connotaciones de esta expresión del apóstol Pablo. El pues está hablando y está mostrando que está relacionado con todo lo que él ha dicho anteriormente. Pero en el tiempo, él dice ahora. Y algo que nos ayudaría a entender una de las connotaciones de la palabra ahora es cuando alguien está esperando algo por largo tiempo y por fin llega aquel momento en que puede obtener lo prometido. Imagine un abuelito que de pronto le manda un paquete a su nieta y le dice, este es para tu cumpleaños, pero no lo puedes abrir ahora hasta que llegue el día de tu cumpleaños. Y la niña todos los días pregunta a su abuelito, ¿lo puedo abrir ahora? Y el abuelito dice, no, ahora no lo puedes abrir. Es hasta que llegue el día de tu cumpleaños. Y la niña va preguntando hasta que por fin llega el día de los cumpleaños. Y al final es ahora. Ahora puedes abrir el paquete. El otro sentido de esa connotación es, imagínese al mismo abuelito, pero ahora habla con su hijo y le envía una carta donde él le dice, hijo, tú eres el que vas a heredar todo mi patrimonio. Y no obstante, yo sé que los tiempos de tu mayor necesidad económica son ahora y te estoy enviando $5,000 para que puedas hacer uso de ellos ahora. No es el final prometido, pero es algo que puedes tener ahora. Y en ese sentido el apóstol Pablo está hablando en el primer sentido de algo de una espera, porque en el versículo 3 dice el apóstol, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El tiempo es ahora, un ahora de algo que ha estado en espera. Y una hora que llega como un anticipo, que que se puede tener ahora en el presente, disfrutando aquello que esperamos para un futuro glorioso. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa declaración ahora? Y el contenido es: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Es cuando hablábamos de la idea de la niña que está esperando con ansias el día del cumpleaños para abrir el paquete y disfrutar de aquello que se le ha regalado. Y es lo que ocurrió durante todo el tiempo del antiguo pacto hasta que llegó ahora. Ahora puedes disfrutar. Estaba anticipado, pero la ley era débil a causa del pecado. Y entonces había condenación. Hasta que Dios... ¿Por qué es que no hay condenación? Porque Dios ha condenado el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne del Señor Jesucristo. ¿El pecado de quién? El pecado no del Señor Jesucristo, porque Él no cometió pecado. Él es el único ser humano que ha nacido en esta tierra sin pecado. Aunque algunas falsas religiones han tratado de inventar que hay otro ser que fue sin pecado, eso es mentira. El único ser que ha nacido sin pecado es el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el pecado que fue castigado en la carne del Señor Jesucristo es el pecado de su pueblo. Dice la Escritura: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él fue sin pecado, pero Él herido fue por nuestras maldades, molido por nuestros pecados. El castigo, la condenación, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, el pueblo de Dios, todos nosotros, sus ovejas, nos descarriamos. Dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice: fue el justo por los injustos. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es por su sangre, es por su sacrificio, es por su obra, en su carne fue que fue condenado el pecado. Ahora, todo el tiempo se estuvo esperando. Hombres como Simeón, en el pasaje que leímos en la mañana, que él estaba maravillado de que Dios había cumplido su promesa en el Señor Jesucristo. Y ahora no hay condenación, porque nuestro pecado ha sido condenado en la carne del Señor Jesucristo. No el pecado de Él, porque Él no tuvo pecado ni se halló engaño en su boca. Es por causa de mis pecados, por causa de mis rebeliones, por causa de mi corazón que aborrece a Dios, por causa de mi enemistad contra Dios, por causa de estar constantemente buscando el gozo y no en Dios, por causa de no valorar a Dios como el ser más digno de toda valoración en el universo, por causa de buscar paz fuera de Dios, por causa de hallar deleite fuera de Dios, Cristo fue condenado, condenó el pecado en la carne. Y por esa razón, ahora no hay condenación. Ahora no hay condenación. Ninguna condenación. No es que estás un 80% libre de condenación. La maravillosa declaración es: no hay ninguna condenación, ninguna condenación. Y el apóstol Pablo va a cerrar este capítulo cuando dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que justifica. El Padre no condenará a su Hijo. Y Cristo justifica a su pueblo. Y el cumplimiento glorioso y cabal y total. Y es el hecho de que hoy nosotros gozamos de una anticipación. No hay ninguna condenación. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Hermanos, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Pero si usted recuerda, los primeros dos capítulos han dejado a toda la humanidad en condenación. Toda boca se cierra. No hay posibilidad de ser hallado justo delante de Dios. Un Dios que demanda no nuestro mejor esfuerzo, Algunos están contentos pensando que Dios va, pues yo me esfuerzo, Dios seguramente lo tomará en cuenta. Algunos tienen la idea de que Dios seguramente pondrá sus buenas obras en la balanza y las va a pesar y pues Dios considerará que se esforzó. La Biblia es clara y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios demanda perfección. Dios no demanda el mejor esfuerzo. Dios demanda perfección. Dios demanda una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia es la que está en el Señor Jesucristo. El contenido de la declaración es que no hay condenación. Pero el apóstol Pablo sigue diciéndonos algo, porque estaba yo diciendo ahorita, él ha dejado a todos culpables, condenados delante de Dios, diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, aún así hicieron inútiles. La paga del pecado es muerte, es condenación, es separación eterna entre el hombre y Dios. Sin embargo, ahora está diciendo, no hay ninguna condenación. Y después se le va a decir, ¿para quiénes no hay condenación? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta declaración maravillosa? Y los beneficiarios, dice, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Hermano, qué maravilloso es poder escuchar. Qué maravilloso es, y por qué razón hay personas que escribieron himnos, himnos que dicen, aleluya, estoy bien con mi Dios. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. Qué maravilloso es pensar en cómo Dios nos ha amado. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración es para los que están en Cristo Jesús y nada más que para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración no es para los que se adhieren a una confesión de fe, llámese bautista. Aquí no dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que asisten a todas las reuniones de la iglesia bautista. Tampoco dice, no hay ninguna condenación para los presbiterianos. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice que no hay condenación para los que están bautizados. Tampoco dice que no hay condenación para aquellos que diezman u ofrendan. Tampoco dice que no hay condenación para aquellos que ayudan a su prójimo, que ayudan a que haya vivienda accesible para su prójimo. Eso está bien, pero la Escritura es tan clara y esta declaración tan maravillosa de que no hay ninguna condenación, no nos confundamos. Es para los que están en Cristo Jesús y para nadie más que solo los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el único ser que da satisfacción al Padre. Cristo es el que murió, pero también resucitó, y que hoy está a la diestra de Dios. ¿Y por qué está a la diestra de Dios? Está a la diestra de Dios porque Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace. La única persona que causa gozo y gratitud, causa regocijo al Padre, es su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es adecuado que sea así. Cuando Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es el Padre mirándose al espejo. Y Él está feliz y contento con lo que ve. Y eso tiene que ser así, porque si Él hallara complacencia fuera de sí mismo, entonces ese alguien fuera sería Dios. Pero Él se ve en el Hijo y Él está completamente satisfecho. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Él vive en amor para su Padre. El motivo de su corazón es el amor a su Padre. Él se deleita en agradar al Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él confió siempre en su Padre. Jamás hubo una sombra de duda en las promesas de su Padre. La gente se burló de él diciéndole, se encomendó a Dios, pues libre de él, pues en él confiaba. Y el Señor cumplió su promesa. No lo dejó en el sepulcro ni permitió que vea corrupción. Él está a la diestra de Dios. Su presencia intercede por su pueblo. Y solo aquellos que están en Cristo Jesús no serán condenados, porque el Padre nunca condenará al Señor Jesucristo. Al contrario, Él está agradado totalmente en su Hijo. Y la única manera que hay de poder no estar en condenación y poder ser vistos en justicia, ser vistos en la justicia del Señor Jesucristo. La única manera de no tener condenación es ser perfectos, porque Cristo nos ha dado su perfección. Los beneficiarios de la declaración son los que están en Cristo Jesús. Hermanos, asegurémonos de estar en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde de confiar y pensar que cualquier otra cosa que podemos hacer, no contaminemos. Dios no va a aceptar nunca jamás nada que proceda de nuestro esfuerzo. Lo único que Dios acepta es lo que Él provee. Él dijo, cuando preguntó Isaac dónde estaba el cordero, Él dijo, Dios se proveerá de cordero. Y no era precisamente que Él iba a dar un cordero, sino que Él mismo iba a hacer la provisión. Recuerde que Cristo es el eterno Hijo de Dios, que es uno con el Padre. Es Dios que existe desde antes de la fundación del mundo, que tomó forma humana, que se humilló hasta lo sumo. Él es aquel que llevó nuestra condenación, y por eso es que no hay condenación. Él es el que dio satisfacción a la ley de Dios por completo. Él cumplió en todos los puntos la ley, y Él murió como si no la hubiera cumplido por causa de nuestro fracaso en cumplir la ley de Dios. Ahora, asegurémonos de estar en Cristo. No nos equivoquemos. No pensemos que vamos a alcanzar el favor de Dios por nada de lo que nosotros hacemos. Nada de lo que nosotros hacemos puede jamás dar satisfacción a Dios, sino solamente estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es haber visto su gloria, es haber visto ante su gloria mi pecado, es haber visto ante su santidad que yo soy incapaz, que yo lo único que hago todo el tiempo es quebrantar su ley, que yo no soy capaz de obedecer su ley y venir corriendo en busca de salvación en el Señor Jesucristo. Ahora, después el apóstol Pablo dice, para los que están en Cristo Jesús, y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vimos el tiempo de esta maravillosa declaración, ya vimos el contenido de la declaración maravillosa, es que no hay condenación, no hay condenación. Ya vimos que los beneficiarios de esta declaración maravillosa y asombrosa es los que están en Cristo Jesús. Y ahora dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, la característica de los beneficiarios. Esta no es una condición, esta es una característica. La característica de los beneficiarios de esta maravillosa declaración. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo se ven los que están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son aquellos que no andan conforme a la carne. No se amoldan a los deseos pecaminosos de esta carne. Sí tienen una lucha con el pecado, pero no están amoldados, no se conforman, no viven para satisfacer los deseos de su carne. Hay lucha, hay momentos quizá de derrota, pero sabe, aquellos que están en Cristo Jesús andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos para los cuales no hay condenación, no viven dominados. Después dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El uso de la palabra ley aquí, ley del Espíritu de vida y ley del pecado y de la muerte, no está hablando aquí de códigos escritos ni en piedra ni en papel. Aquí la expresión ley está hablando de principios. Siempre que una manzana se madura y se desprende del árbol, va a caer y va a caer al piso, nunca va a ir para arriba. Y eso sucedió desde antes que Isaac Newton se diera cuenta y lo pensara y lo escribiera. No ocurre porque él lo escribió como una ley, ocurre porque es un principio que Dios ha puesto. Y eso va a ocurrir siempre así. Y está hablando aquí, los que están en Cristo Jesús han sido liberados. La ley del Espíritu de vida, el principio de vida, el estar en la vid verdadera, la savia que está fluyendo de la vid verdadera hacia ellos, los ha librado. Ellos son libres por el principio de vida en Cristo Jesús. Ellos no están dominados por el pecado. Ellos pecan, por supuesto, los creyentes pecan. Pero su vida no es una constancia y un revolcarse constantemente en el pecado, ni estar entregados al pecado, ni justificar el pecado. Esa no es la característica. Los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú estás en Cristo y estás esclavizado por el pecado, pues lo que hay que cuestionar no es la palabra del Señor, sino lo que hay que cuestionar es tu vida. Porque Cristo no miente. Él dice, si el Hijo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Los que están en Cristo y no hay condenación, luchan, están en una batalla con el pecado, pero no están esclavizados por el pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libres, libres en Cristo Jesús. El Señor habló de esto en otros lugares cuando Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, le dará el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él va diciendo después, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Hermano, quizá imagínese usted platicando con el Señor Jesús y el Señor Jesús te diga, oye, ¿tú no sabes que no se bajan naranjas dulces del chucum? Y tal vez usted piense, bueno, Señor, pues yo sé que tú no eres agricultor, eres carpintero, pero todos sabemos que el chucum no da naranjas dulces. Sin embargo, muchas veces queremos pretender que en nuestra vida espiritual estamos en Cristo y le decimos Señor, Señor, pero no hay libertad del pecado. Viviendo esclavo del pecado, gobernado por el pecado, lo cual se expresa en nuestras expresiones verbales. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, la característica de aquellos que no hay condenación no están en esclavitud del pecado. Y si en tu vida estás experimentando esclavitud del pecado, hay que cuestionar nuestra vida. Hay que cuestionar lo auténtico de nuestra confesión. Si tú has confesado fe en el Señor Jesucristo y tu vida está dominada por el pecado, ven al Señor Jesucristo. Escucha la exhortación del apóstol Pablo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque por sus frutos los conoceréis. Porque el apóstol Pablo va a decir más adelante qué es lo que gobierna la vida de aquellos que no tienen condenación y aquellos que para los cuales no hay condenación, dice que andan conforme al Espíritu porque tienen el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, el corazón de la vida cristiana es el estar asegurados de estar en la vid verdadera, el estar asegurados de que la vida de Cristo fluye a través de nosotros, que el Señor está escribiendo su ley en nuestro corazón y no es algo que nos presiona desde afuera, sino es un deleite y un gozo, porque hemos encontrado que en Dios está el sumo bien. Siempre me gusta pensar que no es como aquel pobre que pues está parado junto a la vitrina y ve la carne así con la grasita y está mordiendo sus uñas porque no lo puede comer, porque sabe que le va a hacer daño. Hermanos, al contrario, el que está en Cristo Jesús ha probado que Dios es bueno y no está comiéndose las uñas, porque ha hallado dónde está el verdadero deleite, y el deleite verdadero está a aquel lugar donde el estar en Cristo le ha abierto el acceso. El deleite verdadero está, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los religiosos, para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, guardémonos, que Dios nos guarde, clamemos al Señor que nos guarde de tener lenguaje. Hay un hombre que dice el lenguaje espiritualoide. Gente que de pronto habla y habla y habla y algunas veces habla verdad. Pero hermano, asegurémonos de algo. La cuestión no es hablar verdad, sino que la verdad esté corriendo por nuestras venas, porque estamos injertados en la vid verdadera. El que dice, yo le conozco, dice, debe andar como él anduvo. Y aquí no está hablando de una condición, está hablando de una característica. No es que no tienen condenación y como condición es andar conforme a la carne, conforme al Espíritu, en lugar de conforme a la carne. Es característica. Aquellos que el Señor salva, el Señor los está enseñando a decir no a la impiedad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación enseñándonos a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Si el Señor te ha salvado, el Señor te está enseñando a decir no a la impiedad. Si el Señor te ha salvado, el Señor te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que por ellas participes de su naturaleza divina. Si el Señor te ha salvado, te ha hecho libre, te está haciendo libre. Y hay, en verdad, hay una lucha. Pero una cosa es luchar y la otra es estar entregado, estar esclavizado del pecado. Hermano, la palabra del Señor Jesús es verdadera. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay libertad para los que están en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Y Él es la verdad y la verdad os hará libres. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has escuchado en verdad la voz del buen pastor? La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás en verdad siguiendo? Seguir al buen pastor es sinónimo de andar en el Espíritu. Es andar como Él anduvo. Seguir al buen pastor es sinónimo de estar injertado en la vid verdadera y fluyendo la savia de Jesús hacia las ramas que son los pámpanos. ¿Has escuchado la voz del buen pastor? ¿Estás seguro que no hay condenación para ti? ¿En qué estás basando tu seguridad de no condenación? ¿Estás basando tu seguridad de no condenación en cosas que tú puedes hacer? ¿Estás confiando en que, pues, tú no dejas de asistir a la iglesia? ¿Estás confiando en que no dejas de ofrendar? ¿Estás confiando en que eres puntual? Y es que nada de eso está mal que se haga. Está correcto hacerlo. Pero si estás confiando en ello, es horriblemente feo lo que estás haciendo. Porque estás pensando entregar a Dios para agradarle algo que estás haciendo con tus propias manos. Hermano, si todo lo que haces lo haces por amor de aquel que murió por tus pecados. Si todo lo que haces lo haces no para ser bendecido, sino porque has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, síguelo haciendo. Pero si lo estás haciendo para ser bendecido, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo. Ven y bebe de las aguas de la vida gratuitamente. Si traes ofrenda pensando recibir alguna bendición, el hermano Walter decía, mejor compra una hamburguesa y cómelo. Va a ser más provechoso que eso. Porque lo único que te va a traer esa clase de ofrenda es condenación. Pero si tú estás ofrendando agradecido porque entiendes que en Cristo Dios ha provisto todo, porque el amor de Cristo te constriñe y cada cosa que haces, el venir vienes porque has probado que Dios es bueno y quieres escuchar y deleitarte en escuchar la voz del Señor, amén, gracias a Dios. Pero si no es así, mi amado amigo, hermano, te invito a arrepentimiento, venir al Señor Jesucristo. Venir y mirar que Él es el ser más valioso, el más digno de confianza, el más digno de admiración, aquel que puede llenar todos nuestros más profundos anhelos. Él es el ser más digno de confianza. Él es el único que puede ser propicio a nuestros pecados. Y hermano, que podamos ser beneficiarios todos los que estamos aquí de esta maravillosa declaración. Ahora pues, no hay ninguna condenación. Qué paz saber que puedes acostarte y dormir bien. Y saber que si el Señor viene mientras estás durmiendo, pues estoy bien con mi Dios. Porque no hay condenación, porque mi pecado ha sido condenado en la carne del Señor Jesucristo. Qué maravillosa bendición saber que pase lo que pase, no hay ninguna condenación. Saber que Cristo es el que me justifica. ¿Quién me va a condenar? Que no hay nadie que pueda condenarme si Cristo me justifica, que su presencia en el cielo intercede por mí. ¡Qué maravillosa declaración! Yo espero que eso emociona tu corazón, el pensar, no hay más condenación. Somos libres en el Señor Jesucristo. No hay más esclavitud del pecado. Sí lucha con el pecado. Luchamos todos los días contra el pecado, pero no esclavitud. Libres en Cristo. Él ha prometido. Y es la característica de aquellos que no tienen condenación. Él les ha dado su Espíritu y por eso pueden andar en el Espíritu. No es condición, es característica. No puedes andar en el Espíritu si Él no te ha dado su Espíritu. No intentes hacer una imitación. Al final de cuentas, Dios no acepta imitaciones. Clama que te vista de su justicia. Clama que puedas cantar con todo tu corazón: es maravilloso, es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Y que puedas decir: no temo a la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Es para siempre mi salvación, vestido en su justicia. Vestido en su justicia voy. Hermanos, vamos a orar.